Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin.
Un saludo a mi amigo Alex, que está del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás?
Bien.
Yo no sé si estás de este lado o estás de este lado, pero de cualquier lado donde estés, saludo.
¡Hey! ¡Saludos! Ya esperando la primavera, ya estoy estrenando ropa que ya de primavera.
Yo traigo una como chamarra y me estoy muriendo de calor.
Sí.
Un saludo a todos los que nos están viendo desde Colombia, Saravena, Colombia, Progreso, Yucatán, Atizapán, Toluca, Agrícola Oriental, uy, de Veracruz, Río Blanco, Chihuahua, Santa Cruz, Bolivia, Cancún, Torreón, Orange County, Chile, Bucaramanga, Taxco, Guerrero, Austin, Texas, Cancún, Contreras, Guadalajara, Lima, de un chorro de lugares donde están viendo, Alex.
Hey, saludos a todos, gracias por conectarse.
Ya me dio nervios.
A mí cada programa me da nervios.
Oigan, el día de hoy, ¿cómo tenemos una porción en Marcos capítulo 10 que se enfoca en el matrimonio? Le hacen una pregunta a Jesús acerca del divorcio, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a pasar a la lectura, pero quisiéramos proponerles que las preguntas que respondamos el día de hoy principalmente sean alrededor del tema del matrimonio. Es que si tienes preguntas sobre el matrimonio, escríbelas en los comentarios, así podemos ir contestando todas estas preguntas. Muchas veces nos dicen, ¿verdad? Hablen del matrimonio, hablemos del matrimonio. Y creo que Dios nos está dando esta oportunidad para hacerlo. Pero antes de esto, vayamos a la lectura de la porción del día de hoy.
Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Muy bien, gracias por la lectura del día de hoy. Estos primeros 12 versículos de este capítulo 10 de Marcos, Alex, hablan primero del divorcio, pero Jesús contesta con una respuesta acerca del matrimonio. ¿Cómo está eso?
Está, de hecho, ¿sabes? No sé, ¿qué te parece esto, pastor? Como que siento que vas como en el flujo de los pasajes, la transfiguración, el anuncio de la muerte de Jesús. Llegas a este pasaje y dices, bueno, y divorcio, matrimonio, hijos, un joven rico, ¿no? Pero creo que encaja dentro de la enseñanza de Jesús a los discípulos de qué significa ser un discípulo. Uh-huh. Y creo que verlo desde ahí, entonces, una historia acerca del reino de Dios, cómo es el reino de Dios, cómo vivir como discípulos, y entonces el contraste entre lo que tenía que ser Israel en cuanto al matrimonio, cómo tenían que vivir, ¿no? Y, claro. Y no están dando el ejemplo de cómo tenían que reflejar a Dios. Y entonces Jesús enseñándole a los discípulos, no, así debe ser un matrimonio que refleja a Dios. Pero en un escenario que es los líderes tratando de hacer caer a Jesús en una trampa. ¿Qué, no sé, ¿te suena?
Totalmente. Jesús constantemente quiere hacerlo caer en una trampa. Pero hablemos de antes. O sea, vienen con esta pregunta y dicen, le preguntaron para tentarle. O sea, ya el texto ya nos dice que estaban buscando hacerle caer y hacerle tropezar a Jesús. Pero le dicen, le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Qué onda con esto? Si era lícito, o sea, digo, ya Jesús contesta aquí, ¿verdad? ¿Qué les mandó Moisés y demás? Pero previo a esta pregunta, ¿era lícito divorciarse, repudiar a la esposa?
Bueno, creo que había dos cosas ahí, ¿no? Que como que estaban efervesciendo. Por un lado, estaban las interpretaciones, me parece que de dos escuelas, que existían en esa época acerca del divorcio. había unos que eran muy liberales y había otros que eran más como conservadores. Y estaba como ese debate. Pero en realidad sí era lícito. Porque digamos que no era el plan de Dios original, pero Moisés había permitido el divorcio especialmente por cuidado de la mujer, porque en esa sociedad patriarcal, donde las mujeres no podían hacer un trámite de divorcio, ¿no? Y donde muchas veces los hombres abusaban de eso, pues Moisés había dado esa ley, más bien para regular el divorcio. El divorcio ya existía, pero digamos que en el pueblo de Dios había una manera de contenerlo y regularlo de manera que no se abusara de las mujeres.
Sí, era una ley que protegía a la mujer, de hecho.
Exacto.
Pero ¿cómo Jesús dice, por la dureza de vuestros corazones, ¿no? En realidad lo permitió por la dureza de sus corazones, porque estaban menospreciando a la mujer de su juventud, estaban menospreciando el pacto matrimonial, estaban menospreciando que Dios les había dado una esposa, porque la Biblia me dice que el que haya esposa, haya el bien. Entonces los hombres menospreciaban esto y entonces lo permite, pero es por la dureza, es como para corregir lo que el hombre está provocando dentro de la sociedad. Dios permite a través de Moisés, ¿no?, esta carta de divorcio que le permitía a la mujer volverse a casar, ¿no?
Sí, exactamente, porque pues una mujer que su marido la repudiaba, ¿no?, la palabra que usa el texto, quedaba desprotegida y tenía que volver a casa de sus padres probablemente, y entonces eso la sujetaba a, de pronto, pues ciertas dificultades. Entonces, el darle carta de divorcio le permitía el que hubiera esta capacidad de rehacer, digamos, entre comillas, su vida y protegerla.
Exacto. Entonces, me encanta porque cuando Jesús contesta eso por la dureza de sus corazones, se va al principio. O sea, de repente él dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Literalmente Jesús está citando Génesis 2, versículo 24. Pero no solamente es Jesús citando un texto de la Escritura, creemos completamente que Jesús estaba presente cuando fueron creados, ¿verdad?
Eso es lo más increíble, ¿no? Que cite algo de lo que él fue testigo, porque aparte él fue el creador también.
Él participó de eso, ¿no?
Exacto, sí.
Siempre me acuerdo que mi pastor decía, él tiene autoridad para hablar de eso porque él estuvo ahí.
Exacto.
Porque realmente él estuvo ahí. Esta frase de Génesis 2:24 es muy linda y la usamos mucho en las bodas. Lo usamos constantemente para hablar acerca del matrimonio y expresa mucho del plan de Dios para el matrimonio. Una relación íntima, una relación especial, una relación como ninguna otra relación. Porque de ninguna otra relación en la Biblia se habla de que ya no son dos, ahora son uno solo. Solamente de la relación matrimonial, y le da un lugar mucho más importante que la relación con nuestros papás. Hace poquito hablaba con los pequeñitos, entre ellos tu hijo, en la capilla de la escuela, y les decía, bueno, ustedes ya tienen edad para casarse, y se reían, ¿no? Le digo, no, ustedes no tienen edad para casarse, son niños de 4 a 8 años, algo así. Y entonces les decía, la relación más importante que tienen ahorita ustedes es con sus papás, ¿no? Y eso es obvio, pero llega el momento del matrimonio y esa relación con nuestros papás deja de ser importante, digámoslo así. O sea, no es que ya no sea importante, pero resulta que hay una relación mucho más importante que es el matrimonio.
Sí, totalmente. Y creo que el que Jesús vaya al principio, ¿no?, nos enseña algo también como muy importante, porque como que los fariseos quieren hacerlo caer, pero lo quieren arreglar como un asunto de interpretación legal, ¿no?
Exacto.
Y un asunto, pareciera ser como que quieren arreglarlo en, ok, ¿cuáles son mis derechos? ¿Tengo derecho a divorciarme? Sí. Uh-huh. Creo que en esa época había una escuela que era bien, bien tremenda, ¿no? Que decía que si tu esposa literal cocinaba mal, era causa de divorcio, ¿no? Entonces, que Jesús vaya al principio es como esta imagen general de nunca fue el plan de Dios, es la dureza del hombre lo que ha introducido estas relaciones rotas y dolores de quebrantos en las relaciones. Y si una nación tendría que haber sido diferente era Israel, pero aún ellos había dureza de corazón. Entonces, es como Jesús diciéndole a los discípulos, es al revés, ¿no? En el reino de Dios es servir a los demás, ¿no? Como en el ejemplo más adelante del niño, es servir a otros, ¿no? Exigir tus derechos, ¿no?
Ajá. Exactamente. Ahora, termina la porción diciendo esto. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y ya a los discípulos les dijo esto de cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto es, sería comparado el día de hoy con si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, ¿está en pecado?
Creo, corrígeme si me equivoco, pero creo que era un asunto muy específico que está citando de la ley de Moisés, o sea, explicando esa cita específica de la ley de Moisés y de los abusos que podían algunos hombres cometer contra una mujer. Pero creo que el día de hoy, si alguien se separa legalmente, pues está separado legalmente. Aunque evidentemente no sea una buena razón por la cual lo hizo. Bueno, cada caso es específico, ¿no? Pero creo que si alguien se separa y se casa de nuevo, no necesariamente está pecando. Pero lo que hay detrás, o sea, la motivación, la acción de por qué se separó, en qué estado está dejando a su familia, todo eso, creo que es a lo que, o sea, podríamos aplicarlo al día de hoy, ¿no? A lo que quizás está rompiendo, a lo que está destruyendo con sus decisiones. No sé, ¿qué piensas, Pastor?
Sí, bueno, seguramente ahorita van a soltar algunas preguntas por acá que vamos a estar respondiendo y vamos a ir a explorar algunos pasajes en Primera de Corintios, en Efesios y en Colosenses y en algunos pasajes, incluso otros más en Hebreos y demás. Pero yo terminaría este momento diciendo Jesús está estableciendo qué es el matrimonio. Entonces, antes de pasar qué se permite o qué es sí o qué no, o qué, porque seguro van a llegar muchas preguntas acerca de eso, el matrimonio en matrimonio es una institución puesta por Dios. Es así de simple. No es la idea de un grupo de personas, no es la idea de una sociedad. Génesis capítulo 2 es Dios estableciendo el matrimonio. Varón y hembra los creó, ¿no? Y les dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. En un principio dentro del matrimonio es el abandono de la familia paterna, ¿no? De la familia materna, de la familia de donde provienes. Es hacerles dar un paso atrás y comenzar una relación nueva. Dice, se unirá a su mujer. Me habla de esta palabra unir, me habla de un pegamento que no puede separarse. Y es doloroso saber cuando una persona se separa, cómo esa persona se lleva una parte de la otra persona consigo mismo. Y me habla de esta unidad que hay en el Señor. Ya no son dos, ahora son uno solo. Y en ese sentido, creo yo que es muy amplio lo que podemos hablar acerca de ya no son dos, ahora son uno solo. Tienen un solo propósito, un solo rumbo, una sola dirección, ¿no? Vivimos en una sociedad donde sí, me caso contigo, pero yo tengo mis planes y tú tienes tus planes. Y de repente ves cómo esos matrimonios terminan rotos, terminan lastimados, terminan mal, porque el propósito de Dios para el matrimonio no es que sean simplemente compañeros, sino aquí me habla de una unidad completa, de una sola persona, una sola persona. Y me encanta cómo en Génesis hay una porción muy, muy interesante que aquí Jesús nos cita, que dice, y estaban desnudos y no se avergonzaban. Y esta frase es muy bella porque es como estar desnudo. No implica solamente no tener ropa, sino implica me conoces y te conozco y estoy dispuesto a exponerme completamente delante de ti para que me conozcas y tengo todo el interés de conocerte a ti. Entonces me está hablando de intimidad, de una relación íntima de conocimiento y en esta relación de matrimonio. Y creo que muchas veces ese tipo de conocimiento lo tenemos con otras personas, amigos o amigas, y no con nuestra esposa, y esto genera muchos problemas. Pero la relación, como Dios la estableció, es una relación donde pueda haber comunicación y conocimiento, deseos de conocer a la otra persona íntimamente en todo sentido, de cuáles son sus gustos, qué es lo que, cuáles son sus metas, qué es lo que busca, todo. Y bueno, y por último, Pablo más adelante va a utilizar esta misma frase, son dos ocasiones donde aparece esta misma frase, aquí y en Efesios capítulo 5, y nos amplía la imagen del matrimonio de una manera muy bella, diciéndonos, esto es un misterio, pero yo estoy hablando esto acerca de Cristo y la iglesia. Así es que la relación de matrimonio desde el principio estaba pensada para reflejar la relación que nosotros podemos tener con nuestro Dios. Una relación íntima, una relación de conocimiento, una relación de un mismo propósito, un rumbo. Es muy bello esta imagen que se presenta del matrimonio como una imagen de quiénes somos delante de Cristo y quién es Cristo para nosotros. Es hermoso ver cómo al principio de Génesis hay un matrimonio y al final de Apocalipsis encontramos una boda, las bodas del Cordero, donde la iglesia y Jesús estarán unidos para siempre, ¿no? Entonces a mí me encantan las bodas porque siempre me recuerda ese momento en que nosotros un día estaremos delante de nuestro Señor en las bodas del Cordero y estaremos con Él para siempre.
Ahorita me hiciste pensar que la mayoría de los problemas matrimoniales, ¿no?, tienen que ver con cuestión de cuáles son mis derechos, cuál es mi parte. Y la respuesta que Jesús da, que es justo lo que estás diciendo, es el problema es que ustedes están ignorando el propósito del matrimonio, ¿no? Y siempre es un asunto así, ¿no? De volver a de qué se trataba el matrimonio, ¿no? Creo que ese es uno de los mayores problemas de que hay en cualquier consejería matrimonial. Siempre se está peleando por una cuestión de mi derecho y Jesús lo reubica otra vez. No, pero de esto se trataba, ¿no? Se trataba de reflejar a Dios. Y eso es precisamente lo que la dureza del corazón ha traído al mundo, la incapacidad de que el matrimonio refleje a Dios de la manera en la que debería, ¿no? Y solo en Cristo puede haber una restauración al propósito original.
Exactamente. Bueno, vamos a continuar con una canción que vamos a escuchar en este momento. Y luego regresamos para contestar sus preguntas porque ya nos están llegando un chorro de preguntas. Yo no sé si nos metimos en problemas, Alex.
Mientras no tengamos problemas con nuestras esposas por esto.
Excelente. Vamos con esta canción y regresamos en unos momentos.
Amarte de verdad, cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar. Mi diario caminar, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Yo quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Yo quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu
voluntad. Muy bien. Tenemos frente a nosotros muchas preguntas, Alex. ¿Vamos por orden? Vamos por orden. Aquí viene una pregunta muy larga que nos hacen. Dice, buenas noches, pastores. Veo en la Biblia que Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2:16. Más si son cristianos. Aunque haya divorcio ante Dios, siguen casados si no hubo engaño, ¿cierto? Creo que las iglesias cristianas deberían exhortar a los hermanos a eso, como dicen la palabra, que si ven que en la iglesia hay pecados, exhorte al pecador o pecadores a solas, si no se hace caso ante un consejo. Mi pregunta es, ¿qué postura tiene Semilla de Mostaza ante el divorcio de su congregación? Gracias y buenas noches.
¡Qué fuerte! Creo que es muy importante esos versículos, siempre tomarlos en el contexto. O sea, por ejemplo, Malaquías, uh-huh, también hay una parte donde habla del diezmo, por ejemplo, ¿no? Son pasajes que tienes que tomarlos en el contexto, y pensando en el contexto, era probablemente, bueno, más bien muchos creen que era el tiempo de Nehemías, uh-huh, cuando la situación del pueblo era que de alguna manera estaban otra vez siendo desleales al pacto con el Señor. Uh-huh. Lo que hace Malaquías es señalar 6 cosas en las que el pueblo está quejándose de Dios, está diciendo que Dios no es tan bueno, están acusando a Dios de ser desleal, y Dios responde a cada una de esas.
Exacto. Sí.
Y una de las cosas que Dios señala es, ellos dicen, ¿en qué hemos sido desleales? Ah, pues te voy a decir en qué has sido desleal. Has sido desleal con tu esposa, porque la abandonaste para casarte con otras mujeres. Entonces, es en ese contexto que como lo que está señalando es que para Dios el pacto matrimonial entre creyentes es importante, y ser desleal a la esposa o al esposo es también ser desleal al Señor. O sea, no honrar el matrimonio es no honrar al Señor. Creo que ese es el objetivo.
El contexto de ese pasaje. Pero en verdad, sí, Dios, digámoslo así, aborrece el divorcio en el sentido de no es lo ideal para el Señor. O sea, lo ideal para el Señor es un matrimonio que perdura y que da testimonio del Señor, ¿no?
Sí, porque justo ese era el problema, que al ser desleal a Dios el pueblo, ya no cumplen su misión de ser luz a las naciones.
Exactamente.
Y el matrimonio es eso, o sea, ya no reflejan al Señor y entonces, bueno, y todo eso.
Ahora, aquí hay una pregunta muy, muy interesante que nos hace. Nos dice, aunque haya divorcio, ante Dios siguen casados si no hubo engaño, ¿cierto? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque dices, bueno, si hubo engaño, entonces ya no están casados, haya papel o no haya papel. O sea, sería lo contrario, ¿no? Pero yo creo que si hay un divorcio, hay algo legal que los ha separado, ya no hay un vínculo en ese sentido, no es que sigan casados delante de Dios, ¿cierto?
Sí, o sea, tienes razón. No, o sea, ya se ha separado. De hecho, en 1 Corintios 7, justo habla de eso, de el creyente tiene un cónyuge no creyente y este se quiere ir, a paz te llamó el Señor. Entonces sí hay, o sea, Pablo sí ve eso, que separarte legalmente es una separación. Entonces sería muy raro, o bueno, creo que podríamos caer en cosas extrañas si un esposo reclamara, tú sigues siendo mi esposa aunque haya un papel y estés casado con otro. No sé, creo que sería muy...
Sí, exacto, claro. Ahora, sí, creo que lo que nos dice esta persona también en su pregunta al extenderse, claro, tenemos que vivir siempre buscando que los matrimonios honren al Señor. Y bueno, han sido ya algunos años que hemos estado funcionando dentro de la iglesia, incluso tú, Alex, como pastor. Y cuántas consejerías, ¿no? De matrimonios que están mal, matrimonios en los que ha habido adulterio, en los que ha habido engaño, y Dios ha restaurado matrimonios y hemos visto cosas bellísimas, hemos visto el poder de Dios trayendo reconciliación, trayendo paz, trayendo perdón, y ha sido muy bello. Hay poder en el Señor Jesús para traer restauración a los matrimonios, en eso no nos queda ninguna duda. Y eso nos queda muy claro, ¿verdad? Vayamos con otras preguntas, porque hay bastantes preguntas. Ahorita vamos a ir a más pasajes. Pastores, ¿qué le dirían a alguien que se casó en yugo desigual?
El consejo de Pablo es no busques separarte. O sea, si tu cónyuge no creyente, ¿qué palabra es? ¿Está de acuerdo en vivir contigo como cristiano o cristiana? Pablo dice que no busque separarte porque hay una razón. Porque el creyente se convierte en una influencia del evangelio, ¿no? Lo que dice el pasaje es los hijos son santos o hay santificación. Lo único que creo que Pablo se refiere es que el creyente se convierte en sal en su casa, ¿no? Sí. Es una fuente del evangelio para alcanzar a su esposo.
Así es. Esto está en 1 Corintios 7, 12, dice... Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son, dice, santos. En ese sentido, no es que tu sacrificio de quedarte en un matrimonio donde la persona consiente estar contigo, pero es incrédulo, lo va a hacer salvo a él o vas a ser salvo a tus hijos. Sino, como bien dice Alex, es este agente, ¿no?, que puede traer luz, traer el evangelio, ser de influencia para sus hijos, ser de influencia a su marido. Porque incluso dice ahí, o sea... Tú no sabes, pero capaz que Dios te va a usar para que, dice en el verso 17, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer?
Así es, sí.
Entonces, ¿qué le diríamos a una persona que se casó en yugo desigual? Permanece y sigue siendo un reflejo de Cristo para tu marido, para tu esposa, y no te separes, como dice aquí la palabra, ¿no? Ahora, ¿qué me dices de esta frasecita con la que comenzó el versículo 12? Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Será que esto nada más es la opinión de Pablo o es una instrucción de Dios?
Es una instrucción de Dios. Creo que lo que Pablo está diciendo es esto. Pablo está abordando situaciones que Jesús no abordó directamente en los evangelios. Y entonces lo que hace Pablo es tomar el principio y aplicarlo, o sea, el principio que enseñó Jesús sobre el matrimonio, y aplicarlo a distintas circunstancias que no se mencionaban, no se mencionan en los evangelios. Entonces, creo que eso es lo que está diciendo Pablo. No tengo un mandato directo, pero creo que así se aplica.
Exacto. Jesús no lo habló específicamente, pero yo les digo esto. Eso es lo que está diciendo.
Yo me hago bolas diciendo.
No, y lo que, o sea, no podemos caer en esto. Lo dijo Pablo, no lo dijo el Señor, entonces no podemos y sacarlo de la escritura pensando esto no es del Señor. No, lo que Pablo está diciendo es el Señor no habló específicamente de esto, pero yo sí les voy a decir esto, ¿no? Y sin duda es la palabra de Dios. Ahora, sí dice ahí, porque ¿qué le dirías a alguien que se casó en yugo desigual? También dice aquí en el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, claro, eso no quiere decir que tú como creyente le hagas la vida imposible a tu cónyuge no creyente y termines sacándolo de quicio y se vaya. Eso sería un motivo egoísta y es peligroso tener esa actitud. O sea, creo que en el matrimonio, si tú eres la persona creyente, necesitas hacer todo lo posible por reflejar al Señor, por amar a tu esposo, por servir a tu esposo, a tu esposa, y buscar al Señor y confiar que el Señor puede usarte para que tu marido le conozca. Pienso en varios amigos míos muy queridos que sus esposas se convirtieron y después de años, ¿no? Y de mucho pesar, sus maridos llegaron al conocimiento del Señor o al revés.
Es cierto. Es que cierras la puerta, como en el pasaje de Jesús, es como el discípulo radical. Cierras la puerta al egoísmo y es una manera de vivir al estilo Jesús, ¿no? Mostrando el amor de Dios.
Venga, otra pregunta. ¿Es permitido el divorcio cuando la pareja prefiere y mantiene otra relación? ¿Y es posible que el cónyuge afectado se vuelva a casar?
No entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo que tiene otra esposa o otro esposo?
Exacto. ¿Cómo que tiene otra pareja? Cuando la pareja, o sea, el marido, cuando la pareja prefiere y mantiene otra relación. Sí, hay una relación de adulterio.
Ok, bueno, creo que tienen que pedir consejería, ¿verdad? Esa persona en ese caso tendría que pedir consejería, pero creo que podría ser un motivo. Uh-huh. No sé cómo ponerlo. Mateo dice que sería una razón por la cual una persona podría decir no puedo estar más contigo, pero siempre hay la posibilidad de esperar, ¿no? De esperar el arrepentimiento del otro, de confrontar para ver si viene al Señor. O sea, es una opción, pero no necesariamente la primera opción, ¿no? Sino que siempre se debe buscar primero agotar todos los recursos para restaurar el matrimonio, y si a lo mejor no fuera posible, podría, o sea, no sería un pecado hacerlo, o no sería egoísta hacerlo de esa manera, creo.
Yo siempre pienso en esto, pienso que de repente el creyente tiene como este temor de voy a romper mi vínculo matrimonial si con la persona que estoy casado, que tiene otra relación con alguien más y adulterio, yo le pido el divorcio. O sea, esta persona está con otro, está en adulterio, no quiere arrepentirse y se sienten mal de pedir el divorcio ellos. y siente que está rompiendo el vínculo. Pero yo pienso en esto, yo pienso que la persona que cometió adulterio ya rompió el vínculo de antemano. No es que tú estés rompiendo el vínculo. En realidad, la otra persona ya ha roto el vínculo y no ha tomado en cuenta el pacto que hizo y ha traído pecado a la vida matrimonial. Entonces, pero como bien dice Alex, a mí me gusta pensar en esto también. Me gusta mucho pensar esto. Necesita la persona que ha sido afectada no resolver inmediatamente y decir, este es un malvado y me voy a divorciar y nos vemos. Creo que en esta situación Dios puede glorificarse e incluso puede mostrarte algunas cosas que puedes haber estado haciendo mal tú. O sea, no estoy justificando al adúltero, ¿no? No estoy diciendo... Es tu culpa, ¿no? Que el otro sea adúltero, ¿no? No estoy diciendo absolutamente nada de eso. Pero yo he visto que en casos así hay personas que, incluso la persona afectada, me dicen, es que, ¿sabes qué? Toda la vida nunca le he puesto atención, nunca la he tratado mal, la he hecho a un lado todo el tiempo. Yo mismo fui infiel en el pasado y demás. Y creo que eso es un buen ejercicio de reflexión. Y no nada más inmediatamente decir nos vemos, porque sí creo que Dios quiere que luches por tu matrimonio.
Sí.
Claro que es otro el contexto, y también tú me vas a ayudar a entender el contexto de eso, pero el ejemplo del profeta Oseas es bien interesante. No que Dios nos haya llamado al mismo llamado que le hizo a Oseas, porque a Oseas le hizo un llamado así de cásate con una mujer adúltera. Y ve por ella, ¿no? Y cómprala, aun cuando ya es tuya, tienes que ir al mercado de esclavos y comprarla como tuya y llevártela a tu casa. No es que Dios no esté llamando a eso, pero esa es una historia de redención muy bella.
Sí, es cierto. Y como que otra vez, pensando en lo que decías de Pablo, porque igual quizás no es un ejemplo ni que Pablo cubre, ¿no? En 1 Corintios específicamente, pero creo que... Es decir, no hay un versículo que diga, si en este caso y él dijo esto y hizo
eso. Exacto.
Pero creo que Pablo en 1 Corintios 7 nos está enseñando a pensar cristianamente. O sea, ver las cosas desde la redención, desde el sacrificio de Jesús. Y ese sería un ejemplo. O sea, busca recuperar tu matrimonio porque agrada al Señor, porque Dios puede obrar redención en
ello. Sí. 1 Corintios 7, 27 también dice esto. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera, dice, evitar. Yo se las quisiera evitar. Entonces este pasaje, porque la pregunta que nos hizo hace unos momentos esta persona dice así. Es permitido el divorcio cuando la pareja prefiere y mantiene otra relación y es posible que el cónyuge afectado se vuelva a casar. Y creo que aquí está una respuesta, ¿no? O sea, estás ligado, no procures soltarte. Estás libre, no procures casarte. Y creo que eso es un, como dices, ¿no? Una manera cristiana de pensarlo y de verlo. No es como que, bueno, ya, o sea, el cuate se fue y bla, 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 y ahora yo, y entonces estoy buscando con quién casarme. Creo que aquí es muy claro, no procures casarte. Ahora, luego dice Pablo, si te casas, no pecas, pero va a haber aflicción de la carne, la cual yo quiero que se les evite. Ahora, ojo que esta carta de 1 Corintios está escrita a una sociedad bien, bien... difícil, o sea, había personas que tenían varios matrimonios, había mucha perversión en la ciudad de Corinto y muchos habían sido rescatados viniendo de situaciones de pecado y sobre todo de pecado sexual muy graves, o sea, bastante graves. En el mismo capítulo 6 nos dice, ustedes eran todo esto, pero ya no son eso, ¿no? Entonces venían de una sociedad así y creo que nosotros vivimos una sociedad así, o sea, vivimos una sociedad muy egoísta donde hay mucho divorcio, donde hay mucho ha habido mucho pecado sexual en el pasado, ¿no? Entonces, estas palabras que están aquí, creo que son para nosotros también como sociedad, en la condición en la que estamos. Ahora, creo que cada caso es específico. O sea, no podríamos contestarle a esta persona, ¿es posible que el cónyuge afectado se vuelva a casar? Claro que sí, cásate. No, creo que hay muchas cosas que platicar y que tienes que considerar. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas? ¿No? Dios te está llamando a cuidar a tus hijos, a tus hijas. O sea, hay muchas situaciones alrededor que creo que sería sabio pedir un consejo, hablar con un pastor, sentarte y escuchar lo que dice la palabra, ¿no?
Como que un principio que puede ayudar siempre es eso que decías, ¿no? No reacciones rápido, no pienses en ti primero, ¿no? Uh-huh. Creo que un pensamiento es, se deshizo mi vida, la tengo que rehacer. Pero más bien, nuestra identidad tiene que estar en Cristo y tenemos que aprender a vivir como cristianos, eso, tomando nuestra cruz, pensando en el Señor, pero también pensando en el efecto de nuestras decisiones en los demás, ¿no? Porque a veces me da esta impresión que, pues sí, por a lo mejor la soledad que puede traer o el dolor, toman de pronto decisiones muy rápido de casarse y a lo mejor no consideraron cómo se sienten sus hijos, no consideraron, no consideran más cosas.
Totalmente.
Más bien tienen que dejar que Cristo sea quien tome su vida y haga una obra en ellos.
Yo he sido muy bendecido con personas que, teniendo estos problemas, han sido pacientes. Han sido muy pacientes. O sea, hace algún tiempo, un testimonio de un divorcio, siendo cristianos, 14 años separados. Después de 14 años se vuelven a encontrar y se vuelven a casar. Y Dios restaura sus vidas de una manera maravillosa. Y he sido muy bendecido de ver a hermanos que han sido pacientes y que en medio de ese proceso de dolor, de adulterio y demás, Dios les ha mostrado su misericordia y se han convertido en esas etapas y se han dado cuenta, Señor, ahora quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacerlo en tu tiempo, no en mis tiempos. Y creo que de eso habla esta paciencia de la que estamos hablando en situaciones como estas. Vamos a otra pregunta, dice, buenas noches, pastores, ¿creen que en su mayoría las relaciones maritales se rompen porque Dios no es el centro de su relación? Muchos matrimonios no se basan en la palabra, sino en las leyes del mundo. Si creemos que en la mayoría las relaciones materiales se rompen cuando Dios no es el... Creo que no nada más los matrimonios, se rompen todas las cosas, se rompe tu vida completa si Dios no es el centro de tu vida, ¿no?
De hecho, creo que eso es justo a lo que se refiere Jesús por la dureza del corazón. Uh-huh. O sea, esa es la principal razón de por qué todo el mundo está roto.
Claro.
Por la dureza del corazón, por Génesis 3, ¿no? El hombre queriendo ser su propio Dios, queriendo ser el centro.
Sin duda. Necesitamos que Dios sea el centro de nuestra vida entera y también de nuestra relación. Ahora, ¿qué pasa si en el matrimonio, digamos, me estoy adelantando, estoy haciendo ya la pregunta ahora, pero ¿qué pasa si en mi matrimonio yo sí estoy buscando al Señor, sí tengo al Señor en el centro de mi vida, pero mi cónyuge no, mi esposa no, o mi esposo no? ¿Qué tengo que hacer? Sigue tú en el centro, teniendo al Señor en el centro. Tú vas a ser mucho más efectivo en tu relación, en tu matrimonio, si tú mantienes a Dios en el centro de tu vida, aun cuando la otra persona no tenga a Dios en el centro de su vida. Siguiente pregunta. ¿Repudiar en qué contexto está? ¿Podría decir golpear o maltratar a tu pareja física y psicológicamente? ¿O solo es el rechazo? La palabra repudiar aquí en Marcos, le decía a Alex ahorita en el break, le decía que en inglés dice put away. Eso quiere decir como soltar o como hacer a un lado. Y vi otros versículos donde aparece esta misma palabra y literalmente significa soltar. O sea, como cuando a Barrabás lo sueltan en lugar de Jesús, a Barrabás lo repudiaron, básicamente. Eso es lo que significa repudiar. Soltar, dejar libre, alejar a una persona, ¿no? Ahora, creo que es otra cosa el golpear, maltratar física o psicológicamente a una persona.
Sí, no, totalmente. Hemos dicho muchas veces, ¿verdad, Semilla? Que si hay abuso de ese tipo, lo que tienes que hacer es denunciar, ¿no? Y hablar, porque pues eso es pone en riesgo a la persona, ¿no?
Totalmente. Si estás en una relación abusiva, donde la persona te está golpeando, tienes que salir de esa relación inmediatamente. O sea, no tienes otra opción. Está corriendo riesgo tu vida. Y más si tienes hijos, está corriendo riesgo tu vida y la vida de tus hijos. Y el día de hoy las leyes están bien fuertes en este aspecto del abuso físico de una persona. Entonces, la ley te protege inmediatamente, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que nos preguntan, ¿está bien denunciarlo? Y nosotros decimos, claro que está bien. Solo que tú tienes que estar bien convencido de que eso es lo que tienes que hacer. Y ir y hacerlo. Y luego de repente nos topamos con, es que si lo denuncio lo van a detener. ¿No? ¿Qué le decimos en ese caso, Alex?
Eso es lo que necesita.
Es lo que necesita.
Que lo detenga, porque si no, ¿cómo va a buscar al Señor? ¿Cómo va a toparse con su pecado? Y cómo... Es más, puede haber, o sea, puede Dios restaurar a una persona así y ese matrimonio más adelante funcionar en el Señor, sí, pero en ese momento no va a suceder y la persona ahí está en riesgo y no va a ayudar a menos que se tope con una realidad.
Claramente. Y yo no diría que estoy exagerando si lo mejor que puedes hacer es denunciar. Aquí iba a decir algo, perdón. No creo que esté exagerando porque si es una persona abusiva y corres riesgo tu vida y tienes hijos, o sea, literalmente tu hijo se puede quedar sin mamá y el papá metido en la cárcel. Entonces, qué mejor que en este momento denuncie, si tiene que ser detenido, tiene que ser detenido.
Incluso para los hijos, ¿no? También es una manera de poder ayudarles a ellos, porque puedes hablarles del evangelio y decirles, papá necesita a Cristo y esto es bueno para él porque él necesita conocer el evangelio, pero si persiste eso, también los niños pueden decir como, ¿por qué no cuidaste, ¿no?, eso? ¿Por qué permitiste eso? Y sé que es una situación muy compleja, pero aún para los hijos puede ser un testimonio de obedecer al Señor y de mostrar amor real a la otra persona, porque pareciera que no es amor. O sea, claro, no tienes que hacerlo por venganza de ahora sí, vas a ver, ¿no?
Exacto.
Porque realmente quieres honrar al Señor y es lo correcto.
Muy bien. Sigamos con las preguntas porque vienen más todavía. Dice, ¿cuáles son los roles del hombre y la mujer según la Biblia? ¿Hombre debe trabajar y mujer dedicarse a la casa y los niños? ¿Qué sería lo ideal bíblicamente? Sin entrar en machismo ni feminismo, dice así.
Qué difícil pregunta en tiempos actualizados. Yo creo que en cuanto a... Bueno, perdón, tú contesta, pastor.
No, creo que... O sea, yo siento que esto es más... Híjole, ¿cómo decirlo? Creo que se ha malinterpretado en muchos sentidos. Y creo que ha habido muy malas enseñanzas dentro de la iglesia en cuanto a esto, los papeles que tienen. Porque yo veo los papeles muy mezclados en la Biblia. O sea, veo al hombre que tiene que trabajar y proveer, pero veo al hombre también sirviendo en su hogar. Entonces, de repente, si tiene este concepto del hombre tiene que trabajar y cuando llega a su casa le tienen que servir, porque él ya viene de trabajar y tiene que llegar a descansar y le tienes que servir. Y de repente este concepto, siento yo que en ocasiones lo han interpretado así, como si eso fuera algo bíblico. Pero cuando yo voy a la Biblia, yo me encuentro al hombre sirviendo, y sirviendo a su familia, sirviendo a su esposa, sirviendo a sus hijos, que esa es la actitud que debemos de tener todos. O sea, quieres ser el más grande, tienes que servir a todos. Y esa debe ser tu actitud dentro de tu hogar. Y luego me voy a la mujer, a la mujer virtuosa, y veo a una mujer que cuida de su marido, cuida de sus hijos, y tiene negocios. Tiene bienes raíces, tiene un negocio textil, O sea, es exitosa en ese sentido de tener negocios y vende bien y demás. ¿Qué digo? Entonces.
Exacto. Como que esas cosas son las que pueden cambiar, ¿no? Que a lo mejor en cierta cultura la mujer está en casa. O sea, esas cosas cambian con las épocas, ¿no? Pero desde una perspectiva cristiana, o sea, desde ojos cristianos, ese es el hogar, ¿no? Un hogar donde todos son, se sirven mutuamente, ¿no? Sirven al Señor, que es el rey sirviente, ¿no? Entonces hay hogares donde las mamás tienen que trabajar porque, pues, hay que trabajar, ¿no? O sea, creo que si la mamá puede quedarse en casa porque tiene esa libertad de estar con su hijo, pues fantástico, pero no todas las mamás a lo mejor tienen eso. Y no es pecado, ni es desafiar a Dios, ni para arruinar su familia, ni como dices que a veces enseña eso mal, ¿no?
Yo creo que si mi esposa estuviera aquí, ella diría, no está mal que salgas a trabajar, pero te estás perdiendo muchas cosas de estar con tu familia, estar con tus hijos y vivir esas etapas, porque duran un poquito.
Sí, y más el problema.
Yo ya llorando. Nuestros hijos están creciendo rapidísimo, de volada. Y a veces pensamos que es que si no trabajo ahorita y no agarro esta oportunidad de trabajo ahorita, luego no va a llegar esta oportunidad de trabajo más adelante. Entonces voy a poner a mi hijo en una guardería para yo ir a trabajar. O sea, creo que no estás pensando en lo global que hay. O sea, sí, Dios quiere que te desarrolles, que crezcas, que seas productiva, ¿no? Productivo. Pero no pienses, es que esta es la única oportunidad que tendré, entonces, porque a lo mejor te vas a perder los mejores años de tus hijos, ¿no? Permitiendo que otras personas vivan esos mejores años con ellos que tú.
Sí, yo pienso en que no es una cuestión, como dices, o sea, sí hay que trabajar, pero a veces es mucho más como el afán de mantener cierto estilo de vida. Y tus hijos, ¿qué van a recordar, no? Como que pienso mucho eso. O sea, a lo mejor no van a recordar cierto estilo de vida que quisieras darles, ¿no?
Exacto.
Pero van a poder recordar, comimos helado en la casa viendo películas, hicimos pasteles. No sé, o sea, no es que el otro sea malo, pero no. Como que tienes que evaluar qué va a ser al final mejor y qué va a valorar más, de qué se va a acordar más, ¿no?
Muy cierto.
No sé.
Muy cierto. Hay mucho más que hablar de esto. Yo creo que vamos a seguir con las preguntas y seguiremos hablando de esto. Si una pareja que vive junta sin haberse casado tienen hijos, legalmente no están casados, delante de Dios tampoco. En este caso no son una sola carne. ¿Pueden dejarse y ya?
Híjole, qué pregunta. Yo pienso que cuando hay niños involucrados, es decir, porque hay familia, no necesariamente deben dejar el hogar, pero sí deben de poner en orden su vida.
Totalmente.
No sé, creo porque hay niños, porque hay... Bueno, cada caso es muy... ¿Qué opinan, consejería?
No, totalmente. Yo creo que es bien importante esto. Y hace unos momentos lo iba a decir. Cuando he estado leyendo últimamente un libro de Andrew Murray, que se llama Permaneciendo en Él, si no me equivoco, Abiding Him. Y Abiding Jesus creo que se llama. Y me habla de permanecer en Él y entonces de esa manera dar fruto. O sea, creo que cuando Jesús habla de el matrimonio es esto, necesitas acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitas conocer a Cristo y que Cristo sea tu Señor. Y entonces el matrimonio, como Jesús lo define, se va a convertir en algo maravilloso para tu vida. Pero si no hay una conversión y no conoces a Cristo y tú quieres implementar estas cosas sin Cristo, va a ser muy complicado, ¿no? Va a ser muy complicado. O sea, lo que quiero decir es que un hombre cristiano, un hombre que ha entendido cuál es el plan de Dios para su vida, de vivir para Él, para su gloria, para las cosas pequeñas, los detalles, que van a hacer que mis hijos puedan crecer y amar al Señor y glorificarle en sus vidas. O sea, créeme que estar en casa y servir a tu familia no es una, no es un martirio, no es una esclavitud, es un gozo y es un privilegio maravilloso. Pero si no eres cristiano y no conoces del Señor, y llega un pastor y te dice, hey, tienes que servir a tu familia, tienes que estar en tu casa, no andes de juerga todo el tiempo, pues claro, la vida cristiana va a ser un martirio porque no tienes ni el poder de vivirla, ni tienes las ganas de vivirla, ni te interesan las cosas del Señor. Entonces, lo más importante es que conozcas de Cristo. Entonces, esta pregunta que están haciendo, si una pareja vive junta sin haberse casado, tienen hijos, legalmente no están casados, si me lo estás haciendo y no conoces al Señor, aguas.
Claro.
Porque ni siquiera vas a pensar en tus hijos, ni estás pensando en ella, estás pensando nada más en ti, y a lo mejor estás encontrando una razón dicha por la boca de un pastor de decirle a la mujer con quien has estado por muchos años y es la mamá de tus hijos, decirle bye, nos vemos, porque el pastor dijo que claro, te puedo dejar.
Sí, exacto.
Entonces, ojo, cuidado. O sea, no te va a servir de nada obedecer en esto sin conocer a Cristo. Ahora, si conoces a Cristo, no estarías pensando en eso, sino estarías pensando en voy a poner orden y hacer lo correcto.
Exacto, exacto. Como que las preguntas siempre revelan muchas motivaciones, ¿no?
Sí. Puede que.
Puede que, exacto, puede que.
Pastores, ¿por qué hay parejas que anulan su matrimonio para volverse a casar? Yo creo que es tanto como anular tu vida pasada en vez de restaurar tu corazón. ¿Y dónde quedan los hijos emocionalmente? Creo que esto ya lo hemos estado platicando durante este tiempo, ¿no?
Así es, sí.
Siempre hay que buscar la restauración definitivamente, ¿no? En una ocasión escuché dentro de una iglesia cristiana que el pegamento que une un matrimonio son las relaciones sexuales y que por ese motivo no se deben practicar antes del matrimonio. ¿Esto es así?
Bueno, no sé si le llamaría pegamento. Soy muy, muy extraño.
No, pues se ve muy extraño. ¿Quién sabe en qué contexto lo habrá dicho el pastor que estaba enseñando?
O sea, son importantes en el matrimonio porque, pero no son el matrimonio, ¿no?
Exacto.
Lo que lo une, sino más bien son como la expresión física de una unión, de una desnudez, como decías, que hay transparencia, que hay amor. Y evidentemente, pues son creadas por el Señor con un propósito. Para Pablo están, o sea, son importantes porque Pablo dice a esta como creencia que tenían los corintios de que eran más santos en el matrimonio si no tenían relaciones con su esposa, y Pablo les dice, están locos, o sea, están unidos, tu cuerpo no te pertenece, es de tu esposa y el de tu esposa es para ti. Pero no está diciendo que eso es el matrimonio, sino que eso es una parte importante, pero no la más importante, porque aparte, pues no sé, ay, me voy a poner rojo si lo digo así, pero pues uno se va a hacer viejito, ¿no? No, o sea, tu vida es más que, con tu esposa es mucho más que solo lo físico, aunque es importante, ¿no?
Totalmente, totalmente. Creo que es la sociedad en la que vivimos ha sexualizado demasiado el matrimonio y le ha dado mucho. Y creo que también, tristemente, pienso yo, en las iglesias también se ha promovido eso, ¿no? Y de repente es hablar mucho de la sexualidad dentro del matrimonio y se le da una importancia. O sea, sí, como dices tú, creo que es importante, pero no es lo más importante. Creo que tu relación con tu esposa va más allá de lo físico. Tiene mucho que ver con conocerla, escucharla, ¿no? Y más que cualquier otra cosa.
Y incluso pienso que chicos de pronto podrían decir, yo me estoy aguantando para el día de mi matrimonio, ¿no? Como, no te cases nomás para ya no aguantarte.
Exacto.
Eso no es la razón por la que deberías casar, aunque está bien que te guardes, o sea, eso es bueno, pero no es como de, me aguanto nomás hasta que me case, ¿no?
Exactamente. A veces los pastores, no nada más en este asunto, decimos o dicen, no sé, me voy a incluir, decimos algunas cosas porque quisiéramos cuidar a las ovejas de cierta manera y no necesariamente es esa la motivación correcta para decirlo. O sea, lo que quiero decir es que esta persona que a lo mejor llegó a esa iglesia y escuchó esto, a lo mejor pues la motivación es, hey, guárdate para tu matrimonio, ¿no? Y a lo mejor utilizó de una manera muy, no sé, exagerada este asunto del pegamento de un matrimonio y demás, pero creo que a lo mejor tenía esa motivación de, hey, guárdate para el matrimonio. Creo que tienes que guardarte para el matrimonio y es algo muy bello porque la sexualidad es algo que Dios ha creado para disfrutar dentro del matrimonio y es algo maravilloso. Sigamos. Tratar y conocer a una persona y en un periodo de menos de 6 meses, deciden casarse. ¿Sería correcto? ¿Hay un estándar de tiempo para unirse en matrimonio?
Creo que ese tipo de preguntas siempre es importante ver el camino de la sabiduría, ¿no? Siempre el camino de la sabiduría es tomar en cuenta al Señor, tomar en cuenta el consejo de personas maduras que me conocen, las circunstancias. Entonces, no creo que haya una como regla de jamás nadie se puede casar hasta el año. Pero siento que hay ciertos principios que pueden ayudar. O sea, es bueno que sepas con quién te vas a casar. Y probablemente 6 meses quizás no sea un tiempo suficiente, aunque cada caso es muy particular. Yo creo que tienen que tomar consejería, ¿no? Pero, no sé, yo siento que 1 año es un buen tiempo, ¿no? Algunos exageran y toman 11 años. No, es demasiado tiempo. No, he oído de casos de, no, yo...
Alex, tú te casaste a los 16, Alex.
Y de hecho yo voy a decir que me casé 6 meses después de conocer a mi esposa. Por eso digo que cada caso... Pero si me preguntas, o sea, creo que yo debí preguntarle a un pastor y debí haberme acercado. O sea, no pecamos, pero yo creo que un pastor me habría dicho, chavo... acaba la prepa.
Get a life and then get a wife.
Exacto, exacto. Y en 1 año platico contigo. Entonces, digo, no hice algo malo, estoy agradecido, Dios me ayudó, pero también yo pienso, pude poner en riesgo a mi esposa, pues porque era un chamaco, ¿no?
Totalmente.
Y no fue quizás lo más sabio, aunque no fue malo. No, eso me refiero. A ver si no me...
Creo que la respuesta específica, ¿hay un estándar de tiempo? No hay un estándar de tiempo. Creo que el consejo sería que la decisión de casarte es la decisión más importante en tu vida, porque mismo Jesús dice, ya no son dos, ahora son uno solo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces creo que es muy importante con quién te vas a casar y deberías darle el tiempo adecuado, pero no hay un estándar de tiempo para unirse en matrimonio. Ahora, yo he conocido matrimonios que se han casado a los 2 meses, al mes, o sea, se conocieron... y se comprometieron y se casaron y son matrimonios que han durado más de 30 años y son felices. Entonces, no creo que haya una regla ni nada, pero quizás el consejo sea, si la decisión es la más importante de tu vida, date tiempo para conocer a la persona. Ahora, no la vas a terminar de conocer en 1 año, no la vas a terminar de conocer en 2 años. O sea... Yo no he terminado de conocer a mi esposa y llevo casado 20 años, ¿no? Voy a punto de cumplir 21 años, la conozco desde hace 23 años. Y por cierto, mi esposa ha cambiado mucho, ¿no? Y creo que todos cambiamos todo el tiempo. Y qué mejor que cambiemos, porque cada vez más, dice su palabra, nos vamos transformando, conformando la imagen del Señor Jesús. Entonces... no creas que porque le des 1 año vas a terminar de conocer a la persona. No, vas a conocer ya cuando esté ahí en casa y deje sus calcetines abajo de la cama.
Exacto. De hecho, también puede pasar eso, ¿no? Que digas, no, sí lo conozco muy bien, ya tenemos 2 años y de pronto no tenías ni idea de con quién te estabas casando.
Así es.
O sea, no es garantía 100% de matrimonio sin problema, ¿no?
Exacto. Libros acerca del matrimonio.
Hay uno, ¿cómo se llama este de Paul Tripp? Es muy bueno. Lo que no sabías del matrimonio. ¿Cómo se llama?
No, Lo que esperabas del matrimonio, ¿no? Algo así.
Lo que esperabas del matrimonio, sí.
En inglés creo que es What? No, no me acuerdo.
Ahorita lo buscamos.
Lo buscamos inmediatamente. Ese, ¿algún otro?
Pacto matrimonial de Piper, es como...
John Piper tiene uno que se llama Pacto Matrimonial. Exactamente.
¿Te acuerdas que hubo uno que cuando fue la serie de matrimonios recomendamos libros, ¿te acuerdas?
Sí.
Y hay uno que recomendaste que son como devocionales para matrimonio. No me acuerdo del autor.
¿Qué estabas esperando de Paul David Tripp?
¿Qué estabas esperando?
No me acuerdo. Ahorita a ver si algunos nos recuerdan qué libros son los que recomendamos aquella vez. Saludos. He tenido conversaciones sobre el hombre es el que. Sobre. El hombre es el que deja a su padre y a su madre y no menciona a la mujer a hacer lo mismo. Es por eso que vive con la familia de la esposa. ¿Ustedes qué opinan? No, pues oye.
Molto problema, molto problema.
A ver si no me equivoco. Yo creo que cuando habla de el hombre está hablando de los dos, no está hablando solamente de hombre masculino.
Sí, claro, yo creo que los dos forman una nueva familia, ¿no? De hecho, muchos problemas en México es ese, ¿no? Que la mamá se pega, la esposa se pega. Bueno, no los dos, creo que los dos pasa, que se pegan a los papás.
Totalmente. Es común el hombre pegado a las faldas de su mamá, ¿no? Y la mujer también, o sea, a su mamá o a su papá, o incluso el hombre pegado a la cartera del papá, ¿no? Entonces,
Exacto.
es muy difícil. Es importante dar ese paso, ¿no? De separación y unión con tu esposa. Y creo que tu esposa te apreciaría mucho más vivir en una casa más pequeña y chiquita, pero que sea suya y esté contigo nada más, que estar en una super casota y junto con tu familia viviendo en el mismo lugar.
Como que cuando el hombre está pegado a la mamá, la mujer no siente su lugar, ¿no?
Totalmente.
Cuando la esposa está pegada a la familia, el hombre no siente respeto, ¿no? Como que le hace más caso a sus papás que a mí. No me pregunta a mí, le pregunta a sus papás, ¿no? Como que empiezan a ocurrir esos problemas.
Muy bien. Sigamos. Dice que cuando la Biblia dice lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. ¿Es un mandamiento o una sugerencia?
Creo que se podría llamar principio o voluntad, es la voluntad expresada de Dios, que no haya separación, pero en un mundo roto es lo que muchas veces hay, pero no es la voluntad de Dios, ¿no?
Si una persona sin Cristo se casa y se separa, y cuando llega a los pies de Dios ya está separado. ¿Es válido casarse con otra persona? Ahí no entendí. Si una persona sin Cristo se casa y se separa, y cuando llega a los pies de Dios, cuando se convierte, ya estando separado, ¿es válido casarse con otra persona? Pido una consejería, por favor.
Exacto.
Bendiciones, pastores. Hace 29 años me casé, tengo 3 hijos. Mi esposa y yo nos hemos separado varias veces. Y ahorita llevamos 15 años separados. Ella no quiere saber de mí ni yo de ella. Mi pregunta es, ¿podremos divorciarnos? Pide una consejería. No, no es cierto. No quiero responder cada pregunta diciendo eso.
Pues como la motivación, ¿no? O sea, ¿por qué querrías separarte? ¿Solo por el tiempo?
Bueno, dice que ya llevan 15 años separados.
Es que hay tantas, pues es que a lo mejor sí sería bueno una consejería, porque a lo mejor hay preguntas de has intentado
Exacto.
buscarla
Exacto.
o no la has intentado, o la razón es, pues ya nos quemos gordos, si no, o sea, como que hay muchos detalles ahí.
Muchos detalles sin entender, como para, ¿no? ¿En qué consiste la sujeción a la que se refiere Efesios 5:22? ¿Esta sujeción es absoluta?
Es una sujeción que refleja el carácter cristiano. Le llaman el principio de la sumisión mutua, porque es una sujeción. El esposo se sujeta a Cristo y a la esposa al amarla, y la esposa se sujeta a Cristo y al esposo al respetarlo y dejar su liderazgo, guiarse por su liderazgo. Pero lo mismo ocurre papás, hijos y jefes y amos. Entonces, más bien, es el hogar a la manera de Dios, por decirlo así. El hogar cristiano es un hogar donde el principio cristiano es el ejemplo de Cristo que se sujetó al Padre y dio su vida por los demás.
Así es. Y creo que también Efesios 5:21 dice, sométanse los unos a los otros. Y ahí incluye a todos, como acabas de decir, ¿no? Es importante esto. Ahora, como hombre, por favor no uses esa frase para que tu esposa te obedezca, ¿no? Es que la Biblia dice que te sujetes a mí, ahora te sujetas. Eso luego es lo menos cristiano que puede existir. Y lo estás usando como algo bíblico y algo cristiano. Deja eso, no es así. Primero ama a tu esposa, sirve a tu esposa, da la vida por ella primero antes de exigirle sujeción.
De hecho, creo que si no es voluntaria, en realidad no es sujeción. Porque ese es, el asunto es que el esposo deja a un lado su orgullo para amar a su esposa y servirle, y la esposa deja a un lado su orgullo para sujetarse a su esposo. O sea, es un acto de la voluntad, pues, es un acto donde conscientemente estoy buscando obedecer a Cristo y amar a la manera de Cristo al otro. Entonces, si hay imposición, ya no es una sujeción cristiana.
Y se da como que mucho en el nombre, ¿no? La Biblia dice que te sujetes a mí. La mujer podría decir, la Biblia dice que me ames y envíes tu vida, ¿no?
Exacto. Sí, en un ambiente así no es sujeción real. Es más bien eso, el mundo, ¿no?
¿Cómo decirle a mi esposo acerca de que quiere invitar a su mamá a todos los viajes que planeamos con mis hijos y nosotros? Pues diciéndoselo. Así, con mucho amor y mucho respeto, y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no planeamos algo nada más tú, yo y los niños?
¿Cómo es la técnica? El sandwichito. Le dices y apapacho.
El sándwich se refiere. Se refiere a Alex a, ¿sabes qué? Tu mamá es una súper bendición, siempre nos ayuda en los viajes, es maravilloso. Oye, ¿por qué no vamos con nuestros hijos solamente a este viaje? En el siguiente viaje invitamos a tu mamá. Ese es el sándwichito. Quisiera saber las diferencias entre Seol, Hades, infierno y Abadón. Vemos que Seol solo está en el Antiguo Testamento, al igual que Abadón, y Hades e infierno en el Nuevo Testamento, pero se refieren a lo mismo. Ay, qué bueno, yo creí que estaba, que lo iba a transformar como diciendo, es que mi matrimonio es un Seol, es que quiero saber si mi matrimonio es un Seol, un Hades o un infierno.
¿Qué esposo decía? No, es que mi esposa ya me trata como Dios. Dice, porque me da puras ofrendas quemadas. Muy mal, olviden ese chiste. Seol en el Antiguo Testamento solo es el sepulcro. Bueno, puede referirse al lugar de los muertos o al sepulcro, ¿no? Y Hades es la palabra griega en el Nuevo Testamento para hablar de el lugar de los muertos, ¿no? Entonces, el Hades y el Seol es lo mismo, solo que Sheol es en hebreo y Hades es en griego. La palabra infierno es otra palabra, es la palabra Gehenna. Es una palabra diferente. Entonces, digamos que el Hades es el equivalente en griego a el Seol, que es el sepulcro. Y el infierno es otra cosa. Infierno es, habla de la retribución, ¿no? Del lugar del castigo, del juicio divino. Hades solo es lugar de los muertos, ¿no?
Así es. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Dice, al casarse por la iglesia, vamos a contestar estas preguntas rápido porque ya se nos está yendo el tiempo. Qué loco que nos centramos nada más en preguntas del matrimonio y llegaron muchas y gracias por enviar sus preguntas. Queremos hacer lo mejor al contestarlas. Pero sí, o sea, estamos para servirles en nuestro WhatsApp 5552771427. Puedes mandar un mensaje si requieres una consejería. Estamos para servirte, queremos servirte. Y asuntos matrimoniales, pues creo que es importante también acudir al Señor y buscar al Señor. A veces queremos luchar esa pelea a solas. Nosotros lo vamos a resolver y pueden pasar meses y años sin resolver los asuntos. Y no es que el pastor tenga todas las respuestas. Creemos que la Biblia tiene todas las respuestas y Cristo tiene todas las respuestas. Los pastores en Semilla, al aconsejar, lo hacemos o buscamos hacerlo bíblicamente, o sea, abrir la Biblia y decirte qué es lo que le dice la Biblia acerca de los asuntos que estás viviendo. Así es que si podemos servirte de alguna manera, manda un mensaje al 55-5277-1427 y pide una consejería. Nada más pides, queremos una consejería matrimonial. Ahorita no estamos haciendo consejerías presencialmente, solo estamos haciendo virtualmente. Si podemos ayudarte de esa manera, con mucho gusto lo queremos hacer. Van las preguntas rápidas. Al casarse por la iglesia, ¿es para recibir la bendición de Dios? Mi duda es, ¿puede Dios no bendecir un matrimonio al estar en pecado la pareja? No, realmente no entiendo la pregunta. Bendecir, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos bendice todo el tiempo, pero sí creo que puede ser un error pensar que si estoy en pecado, Dios quiere bendecirme en mi pecado. Creo que podría confundir muy feo algo que es mezclar la ¿qué decía? La magnesia con la...
No, ah, exacto. ¿Cómo es? ¿Con no. el magnesio, la magnesia con el magnesio? No recuerdo bien.
Ah, me acuerdo. Buenas noches. Hace unos minutos mencionaron los casados en yugo desigual, pero antes del matrimonio, noviazgo, ¿qué aconsejan? ¿Un novio no cristiano es lo que querrá decir?
Sí, yo creo que cuando Pablo les dice a las viudas en 1 Corintios 7, de las viudas yo te aconsejo, me gustaría que te quedes como yo, pero si te casas no pecas, con tal de que sea en el Señor. Entonces, creo que ese es un indicativo de que no solo para las viudas, sino de que era muy claro que si eres cristiano, busca casarte en el Señor. Aparte hay otros pasajes, 1 Corintios, que habla de no unirse en yugo desigual, que aunque en el contexto estaba hablando de los falsos apóstoles, la aplicación sería no te comprometas, no puedes unirte con alguien que va a comprometer tu fe de alguna manera. Y en un matrimonio, las decisiones que tomas no solo son emocionales, sino económicas, la educación de tus hijos, servicio... Entonces, en el Señor no puede, si no es en el Señor, no puedes cumplir el propósito de que ambos glorifiquen a Dios.
Eso.
Una respuesta muy larga.
No, perfecto. Pastor, buenas noches. Yo estoy confundida. Me divorcié por lo civil y estuvimos separados 2 años. Ahora estoy nuevamente con mi esposo, pero no sé si siga siendo mi esposo por lo católico. Soy cristiana. Yo también estoy muy confundido porque no entendí mucho tu pregunta. Por lo que trato de entender, estabas casada por el civil y luego se divorciaron por el civil y ahora estás de nuevo con tu esposo. Eso es lo que estoy entendiendo. Y estoy entendiendo que tu boda religiosa fue por lo católico y ahora el día de hoy eres cristiana. Yo creo que tienes que buscar al Señor y confiar en Él y ver qué es lo que Él quiere. Yo creo que si estás, aun cuando te hayas casado con esta persona y te divorciaste, legalmente y ahora estás viviendo con esta persona, necesitas casarte por el civil y no pasa nada, vas al civil y te casas de nuevo y ya. Mi papá ex viudo se casó nuevamente, se divorció hace años, en ambos hubo adulterio, sin embargo siguen juntos. ¿Están en adulterio o pecado o fornicación? ¿Cuál es su relación ante Dios?
Híjole, esa sí me perdí un poquito.
Pues sí, está hablando por su papá, ¿no? Okay. O sea, falleció su mamá, se casó nuevamente, se divorció, hubo adulterio, el día de hoy están juntos, ¿están en pecado o no están en pecado? Pues creo que tienen que ir al Señor ellos. Yo a lo mejor como hijo, yo te diría, ama a tu papá, ¿no? Habla del amor de Cristo. Y si puedes animarle a poner en orden su situación con su actual pareja, pues anímale a que haga las cosas correctamente delante de Dios.
Como que a veces nos preocupan más esos detalles de, es que no están casados, ¿no? Pero es más importante que conozcan al Señor. O sea, si no conocen al Señor, Es más importante que primero conozcan al Señor, porque a veces como que sentimos como que si se casan voy a tener paz porque ya están casados, pero no son cristianos, entonces lo que necesitan es conocer al Señor.
Exactamente, muy cierto. Cuando lleguen allá, el Señor no va a decir estás en pecado de adulterio, sino va a decir estás pecado porque no confiaste en mí más que otra cosa. Siempre he tenido esta convicción de que solamente tu esposo o esposa pueden ser tu mejor amigo referente a esta intimidad de conocerse como uno es, pero no sé si está bíblicamente justificado así. Yo considero lo mismo, o sea, mi mejor amiga es mi esposa.
Sí, claro. No, no, creo que no tiene que haber un versículo que diga que tu esposa tiene que ser tu mejor amiga. Creo que es muy obvio que
Está
si tienes mejores amigas aparte de tu esposa, eso puede poner en un terreno peligroso a tu matrimonio.
¿Puede haber unión libre entre personas cristianas? Pues de que puede, puede. ¿No? O sea, de que puede, puede, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, no, no es la voluntad de Dios. En caso de adulterio o maltrato de parte de alguno de los cónyuges, el cónyuge agraviado está obligado a permanecer en aras de pensar que es su cruz y debe aguantar. Respuesta, no. Ya mencionamos hace unos momentos algo así. Si hay abuso o maltrato, por favor, ponte a salvo, no estés en un lugar donde pueda correr riesgo tu vida, por favor. Y nunca pienses que lo tienes que hacer porque entonces estaría deshonrando a Dios. No, o sea, créeme, David, cuando Saúl quería matarlo, huyó. No se quedó a que lo mataran, huyó realmente. Y eso era amor, porque así estaba evitando que Saúl pecara. Entonces, ponte a salvo, por favor. Estoy leyendo Hechos y leí cuando el etíope es bautizado y siguiente escena, Esteban desapareció. ¿Se abrió acaso, se abrió acaso, se teletransportó? ¿Por qué aparece en otro lado? Creo que dice eso.
Bueno, la palabra sería teletransportar. O sea, la palabra significa que eso se pasó de un lado al otro. Pero no es que se teletransportó, no sé, por un efecto científico ni nada. Solo dice que Dios se lo llevó y lo llevó a otro lado, ¿no?
Así es. Y no es la única persona que sucede algo así en la Biblia.
Exacto.
¿A qué se refiere? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Que si la invitación es a este carcelero que estaba angustiado, ¿no? Porque Pablo y estaba prisionero y se abren las cárceles y eso podía significar la muerte. Si escapaban los reos, podía significar la muerte del carcelero. Entonces, cuando se da cuenta que están ahí, Pablo le dice, no te quites la vida, lo invita a su casa, le predica el evangelio y le dice, si crees, serás salvo tú y tu casa. Entonces, no creo que se refiera a que son automáticamente salvos todos, sino que él como jefe de la familia podía dirigir a su familia al Señor.
Excelente. ¿Más preguntas? Últimas preguntas, ¿va? Últimas cinco preguntas. Ah. Va. Como persona casada, ¿qué responsabilidad tienes hacia tus padres y hermanos?
Pues creo que
Pues ser su hermano y ser su hijo, nada más, ¿no?
exacto.
Ser su hermano y ser su hijo. Eso es lo que tienes. Si tienen problemas mis papás, ¿puedo ayudarles? Sí, pero siempre habla con tu esposa. Nunca, nunca a espaldas de tu esposa. O sea, si tu papá llega y te dice, estoy pasando por un momento difícil, préstame dinero, no le digas a tu esposa, no quiero causarte problemas, créeme, te va a causar muchos problemas. Entonces, háblalo con tu esposa. No hagas cosas ocultas por querer cuidar el corazón de tu esposa cuando al final vas a lastimar el corazón de tu esposa. Toma decisiones siempre juntos, siempre, siempre juntos. Y ahora, no necesariamente rescatar a tus hermanos de problemas es amor. En ocasiones, a los hermanos o incluso a los papás o a los hijos incluso, necesitan vivir las consecuencias de sus malas decisiones para que puedan aprender, sobre todo a confiar en el Señor y hacer las cosas correctamente. Pastores, ¿qué pasa si uno de la pareja le dice que necesita En otras palabras, revivir el amor de pareja en todos los aspectos, y a la persona que se le dijo ignora eso y los dos conocen del Evangelio. Dios mío, no entiendo la pregunta.
Sí, ¿verdad? Está complicada. Pues yo creo que tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer en tu matrimonio.
Ah, ya te entendí. Ya creo que ya lo entendí. Uno le dice a la pareja, necesitamos revivir el amor de pareja. Pero la otra ignora completamente eso. Y los dos conocen del Evangelio. Pues creo que si tú eres la persona que le dijo que necesitas revivir el amor de pareja a la otra persona y te ignoró, pues esfuérzate un poquito más. Esfuérzate un poquito más. A lo mejor, no sé, quiero pensar que a lo mejor se lo dijiste gritando, muy molesto, y la otra persona lo ignoró, pues es que no era la manera de decírselo. Haz las cosas correctamente, ¿no? Haz las cosas correctamente.
Y persiste, ¿no? O sea, no es si le dices un día y al otro día hay apatía, es como, no me hiciste caso. No, pues lucha, ¿no? Persiste.
Así es. Otras preguntas más, rapidísimo. ¿Qué sucede con las madres solteras? ¿Dios quiere que tengamos un matrimonio o mejor nos quedamos solas?
Ay, qué fuerte pregunta. Dios es tu esposo, ¿no? O sea, Dios va a estar contigo, Dios va a acompañarte, tu vida está en el Señor. No, creo que el consejo de Pablo es no busques necesariamente casarte, ¿no? Pero no es que si te casas estás pecando o haces mal. Solo no, creo que más bien no lo hagas la prioridad de tu vida. O sea, no lo hagas, creo que Pablo se refiere a no pienses que eso te va a dar identidad. Tengo que casarme porque si no, tu identidad está en el Señor. Si el Señor lo permite más adelante, pues qué bendición, pero no lo busques como si fuera lo más importante en tu vida.
Si te quedas sola, no está mal. Si te casas, no está mal. Pero necesitas pensar mucho más allá de solamente casarte porque tienes hijos. Es lo que yo le diría. ¿Dios ha escogido previamente con quién nos casaremos? Yo digo que no, mi esposo dice que sí. Pues no sé, pues tú dices que no y tu esposo dice que sí.
Creo que puede haber un peligro en la idea de predestinación matrimonial, no sé cómo decirlo. O sea, creo que Dios sabe con quién te vas a casar. Pero creo que no debe ser un argumento como Dios me dijo que tú te vas a casar conmigo y me lo mostró. Pues porque ya amarraste a la otra persona. No, si dice que no le está haciendo caso a Dios. Entonces creo que no debe ser el argumento para casarte con alguien el matrimonio predestinado, por decirlo así. Creo que Dios sabe con quién.
Exacto. Ojo, si alguien te quiere conquistar diciendo es que ya Dios nos había destinado a casarnos, tú y yo previamente me había... No, aguas. Mucho cuidado. Aquí hay dos preguntas muy interesantes y creo que son importantes decir. Hermano Fermín, ¿qué opina de los que creemos en Jesús y somos comunidad LGTB? ¿Por qué hay tanto odio y discriminación aún en el amor si Jesús nos ama a todos? Creo que nunca hemos expresado odio o discriminación a nadie en Semilla de Mostaza. Y lamento que a lo mejor en otras iglesias hayan quizás mostrado ese odio y discriminación. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que Jesús nos ama a todos, pero sin duda Dios quiere transformarnos a todos. Y en transformarnos no estoy hablando de otra cosa, ¿no? Que a lo mejor tú estás pensando, sino Dios quiere hacerte nuevo, Dios quiere darte una nueva vida, Dios quiere transformar tu vida. Entonces, ¿qué opino de los que creemos en Jesús, somos comunidad LGTB? Que Dios esté haciendo, que espero que Dios esté haciendo la obra en tu vida, ¿no? O sea, no quieras justificar tu pecado por formar parte de una comunidad. Es como si yo tuviera una comunidad de adúlteros, ¿no? Y digo, pues yo creo en Jesús, pero formo parte de una comunidad de adúlteros. Oye, pues no, espero que no estés viviendo en pecado. Espero que en realidad rindas tu vida al Señor Jesús, entregues tu vida al Señor y dejes que Él transforme completamente tu vida. ¿Qué postura tiene en Semilla de Mostaza de los matrimonios LGTB? Otra pregunta más sobre esto.
Wow. Creo que nuestra convicción es lo que enseña Génesis, ¿no?
Exactamente.
Él estableció un orden en el matrimonio, pero El problema es que a veces eso se toma como discurso de odio. Entonces están diciendo que odian. No. El Señor ama a todas las personas, son su creación, pero el Señor creó el matrimonio con un propósito y que cumple con el propósito de Dios, y fuera de eso no puede cumplir con ese propósito.
Ahora, definitivamente la salvación para todos, sea de la comunidad que seas, es necesario arrepentimiento y fe. Si no, no eres salvo. Eso es bíblico, eso es lo que dice la Biblia. Para todos es necesario el arrepentimiento de nuestros pecados y creer que Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene mucho que decir para todos nosotros. ¿Okay? ¿Por qué las mujeres cristianas eligen altos, blancos y con carro? ¿Es bíblico? No, yo he conocido a algunos a unas chicas que han escogido a chaparros, y sin carro. ¿Qué onda? ¿Es bíblico o no es bíblico?
No, pues no. No es bíblico para nada.
Muy bien. Última pregunta, ¿va? Si tienes hijos, eres madre soltera, ¿al casarte harías una familia grande o dejarías a tus hijos que son mayores de edad para irte a vivir con tu nuevo esposo? ¡Wow! Buena pregunta. Entonces, me supongo que está hablando de una persona ya mayor, ¿no? Que sus hijos son mayores de edad y trabajan y todo. ¿Quizás todavía vives con ellos?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Siempre creo que hay que poner... O sea, el mismo principio, ¿no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, no se trata solo de conocimiento, ¿no? De saber lo correcto, sino de hacerlo de la manera correcta y que refleje el evangelio. Y hay a veces muchos datos, ¿no? A saber si dependen tus hijos económicamente de ti y si ya son mayores, ¿por qué dependen económicamente? O sea, hay como varias cosas. Pero creo que si forma una nueva familia y sus hijos ya trabajan, y
sostienen.
Pues sí, no hay un problema, ¿no?
Claro. Totalmente. Ahora, si tu nuevo esposo no tiene dónde llevarte a vivir y quiere vivir en tu casa con tus hijos, chale. Yo sí lo pensaría dos veces y si realmente es la persona con la que tienes que casar, ¿ok?
Exactamente, sí.
Ok. Alex. ¿Qué preguntas, Alex?
Sí, estuvo intenso.
Ahora no hubo videos, no hubo nada para un respiro, por lo menos.
Exacto. Pero yo aprendí mucho de escucharte.
Yo también de escucharte a ti y de las preguntas que todos nos están haciendo. Muchas gracias por enviar sus preguntas. Los esperamos el próximo miércoles para seguir con Sobremesa con Marcos. Ve leyendo Marcos capítulo 10, lo que sigue, para saber qué es lo que estaremos discutiendo por acá, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.
Bendiciones, cuídense.